Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Lo que acabamos de ver aquí es cómo va a empezar el ministerio de Elías, un profeta de Dios, que está en el momento en donde Israel tiene a uno de los peores reyes, si no es que el peor de los reyes que ha tenido, que es el rey Acab. Leímos anteriormente en el capítulo 16, cuando empieza su reinado, en el versículo 29, que dice que le hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, o sea, el rey de Sidón, y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo un templo a Baal. O sea, el pueblo de Dios ya había adorado a Baal en otras ocasiones y andaban para arriba y para abajo. Bueno, con Jeroboam andaban adorando a sus dioses, pero aquí como que toma más fuerza la adoración a Baal. Y él le hace un templo a Baal y le hace una estatua a Aserá, que supuestamente eran dioses del placer. También a Baal se le consideraba el dios de la lluvia. Y supuestamente en su mitología, Baal estaba casado con Aserá, que, como dije yo, eran dioses del placer, y Baal era un demonio hecho de hierro fundido, y le calentaban las manos al rojo vivo, y ahí sacrificaban la gente, los bebés, sus hijos que pudieron haber tenido de las fornicaciones de adoración al mismo dios Baal, o hijos que simplemente lo sacrificaban para darle de alguna manera gloria a este dios, que era uno de los dioses de los cananeos que el Señor aborrecía, y dijo: no quiero que se metan ustedes para ver nada de lo que ellos hacen, porque si lo hacen ustedes van a empezar a adorar sus dioses. Y el día que ustedes empiecen a adorar a sus dioses, yo los voy a echar fuera de la tierra que les estoy dando ahora. Ahora, el Señor, como leímos también y lo vimos en un estudio anterior, les había dicho ya en Deuteronomio, capítulo 11, el Señor les había dicho: la tierra a la cual entras, en el versículo 10, para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde siembras tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. O sea, ellos regaban del río Nilo. La tierra a la cual pasáis a tomar es tierra de montes y vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea, esa tierra se mantiene con lluvia solamente. La tierra la cual Jehová tu Dios te da es una tierra que Él cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, el Señor promete: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en el campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Pero la advertencia que dice es: guardaos pues, que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis sirviendo a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, lo que ha pasado aquí es que Israel ha estado en tal rebeldía desde que entró Jeroboam, desde que se dividió el reino, anduvieron adorando a otros dioses, y ahora que entra Acab y que entra con esta mujer que es hija del rey de Sidón, una mujer perversa en gran manera, adoradora de Baal, él le hace un templo a Baal y a Aserá. ¿Y saben qué, mis amados? Lo he dicho y lo repito. El rey es el responsable de la temperatura moral y espiritual que hay en la nación. Porque dice: hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguiendo el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Y cuando había reyes que hacían reformas para volver a adorar a Dios, nunca en el reinado de Israel, pero en el reinado de Judá sí, hacían que el pueblo adorara a Dios, al verdadero Dios. O sea, el rey es el que tiene esta facultad. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos estar orando por nuestros gobernantes, Porque así vemos nosotros que nuestra nación se corrompe cuando el que gobierna es corrupto. Y se desenfrena cuando el que gobierna está desenfrenado. Pero cuando el que gobierna teme a Dios, la nación empieza a temer a Dios. Así que tenemos que estar orando por eso. Bueno, aquí, al inicio del reinado de Acab, inmediatamente Elías se aparece delante de él, como vimos en el capítulo anterior, en el primer versículo, en el 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, estaba viviendo allí en el reinado de Israel, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego el Señor le dice: huye, salte de aquí porque te van a empezar a atacar. Y le dice que se vaya a vivir en un arroyo, en una cueva. Y después de ahí se seca el arroyo. El Señor lo estaba manteniendo, los cuervos le traían de comer en la mañana y en la tarde. Y cuando se seca el arroyo, el Señor le dice: ahora vete de aquí, del territorio de Israel, y vete a Sidón, justamente a la nación de donde venía Jezabel. Dice, pero a vivir con una viuda. Entonces, pues podemos imaginarnos el cuadro. Él está prácticamente escondido. Vamos a ver que lo ha ido a buscar por todos lados este Acab para matarlo, para decirle: ¿por qué hiciste esta maldición de cerrar los cielos, verdad, y que no haya lluvia? Pero no lo pueden encontrar. Está viviendo en la casa de una viuda y el Señor tiene su manera de esconder a sus siervos, verdad, de protegerlos, y está ahí escondido. Pero en el capítulo pasa el tiempo. Ya pasan aquí 3 años y medio de sequía. O sea, está la cosa grave. Pasados muchos días, dice el versículo primero del capítulo 18, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, Acab ni siquiera se había arrepentido, y eso es lo que me maravilla del Señor. El Señor tiene siempre misericordia. El Señor pudo haber dicho: aquí va a haber sequía hasta que se arrepientan. Pero cuando no se arrepienten, ¿saben qué es una cosa maravillosa de Dios? Él da el primer paso. Él da el primer paso. Él es el que extiende la mano para decir: oye, ya, es suficiente. Te voy a levantar el castigo, pero obedéceme. Dile que voy a hacer llover sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. O sea, no toda la gente de Israel eran malvados. Había quienes temían a Dios y se habían ido al territorio de Judá, pero había quienes temían a Dios y se habían quedado ahí en Israel. Era temeroso en gran manera de Dios. Y era su mayordomo, imagínense. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, o sea, esta mujer era terrible, andaba matando a los profetas de Dios, los que quedaban. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá Abdías: ve por el país, por todas las fuentes de aguas, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Bueno, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? O sea, Elías era bien reconocible por la manera en la que se vestía, ¿verdad? Y ya tenía su aspecto. ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Dios soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? qué especial respuesta, pero fíjense por qué da esta respuesta. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: no está aquí. Y aún a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea, no solamente lo iban a buscar, sino: si aquí no está, júrame que no lo has visto, ¿no? O sea, los otros reyes de otras naciones no tenían por qué estarle jurando a Acab, pero Acab estaba tan airado de andar buscando a Elías. Dice: y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. ¿Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa? Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 y 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. O sea, él sabe que si ya te anduvo buscando acá por todos lados, Dios te andaba protegiendo, y ahora que llegue yo con acá, tú no vas a estar aquí y a mí me va a matar. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdía fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Ahora fíjense, esto es bien especial. Acab está totalmente ciego. El Señor tiene misericordia de su pueblo. Yo creo que si hubiera sido por causa de Acab, él no manda lluvia nunca ahí. Pero ve al pueblo, que es un pueblo ciego, que está sirviendo a Acab, que está sirviendo a los Baales, que está han estado adorando a dioses extraños, se han olvidado de Jehová. Y Dios dice, este es el pueblo que yo escogí. Yo me tengo que manifestar a ellos de alguna manera, porque han pasado tantas generaciones que ya ni se acuerdan, no saben ni quién soy yo. No había Biblias, no había nada, ellos ya se las había olvidado, ¿verdad? Porque Jeroboam puso estos dos becerros y dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, los primeros que oyeron eso sabían que no era así, pero las siguientes generaciones que vinieron, ya ni se acordaban, ¿no? Los que nos sacaron de la tierra de Egipto fueron estos dioses. Y ahora tenemos este otro dios que están promoviendo, Baal, que aunque ya lo adoraban algunos, pero ahora ya era como la promoción de Baal y Astarot. Entonces dice aquí, vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, Acab ni se daba cuenta, o por lo menos no quería entender, que la razón por la que Elías cerró los cielos y dijo no va a llover era por el pecado de Israel. Y la respuesta que le da Elías, dice, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa es la razón. Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Ahora, pues, envía y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen a la mesa de Jezabel. Fíjense cómo Dios le da tanta autoridad a Elías aquí, que toma control. No tiene temor del rey. El rey viene con su ejército, pero Elías toma el control y le dice, yo no estoy turbando a nadie. Tú eres el que estás turbando a Israel. Ahora, vamos a hacer una cosa. Tú congrégame a esta gente y vamos al monte Carmelo. Sí, señor. O sea, cuando Dios nos da la autoridad, tomamos la autoridad de Dios y podemos mover montañas. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reinó a los profetas en el monte Carmelo. ¿Saben cuántos profetas son? Acabamos de decir aquí, 450 de Baal y 400 profetas de Aserá. Son 950 profetas de estos dioses falsos, esos demonios. Entonces los reúnen en el monte Carmelo, y acercándose Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, ¿por qué van a estar siempre como que sí, como que no? ¿Por qué van a estar siempre indecisos? Si Jehová es Dios, síganle a Dios. Pero si Baal es Dios, entonces sírvanle. Pero no estén claudicando. No sean tibios. No pongan un pie en el reino de Dios y otro en el reino de las tinieblas. Es un mensaje fuerte para nosotros también, ¿eh? El pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Por qué? Jezabel había matado a muchos. No, vamos a ver que no los mató a todos. Bueno, de hecho, Abdías había guardado a 100. El Señor más adelante le va a decir a Elías que había 7,000 personas que no habían doblado su rodilla a Baal. Claro que no todos eran profetas. Este señor guardó a 100. Pero los que pudo matar Jezabel los mató a todos los que pudo. Dice, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Todavía dice, dense los dos bueyes y que ellos escojan el que ellos quieran, ¿verdad? Y yo el otro lo vamos a preparar para holocausto. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí vemos la ceguera de la gente. La gente estaba tan ciega que decían, ok, el que muestre ser el Dios poderoso, el que muestre la señal, ese va a ser Dios. Bien dicho. O sea, el pueblo. Por eso es que el Señor tuvo misericordia de nuevamente atraer a su pueblo. Para mostrarles que él era el verdadero Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando. Quizás tiene algún trabajo. Bueno, aquí le pusieron muy tranquilo. Literalmente dice, quizás se fue a hacer sus necesidades. O va de camino, tal vez va de viaje. O está durmiendo y hay que despertarle. Imagínense un Dios que duerme. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Bueno, ¿saben qué? De ahí viene, de estas prácticas paganas, viene la cosa de que la penitencia, de caminar de rodillas hasta sangrar, de sacrificarse así físicamente para Dios. Eso es satánico. Eso es pagano. De flagelarse. ¿Verdad? De ahí vienen todas esas prácticas. Era la costumbre de ellos, dice, según la costumbre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Literalmente entraban en un trance allí ya, ¿verdad? Sacudiéndose en ese trance, gritando frenéticamente. ¡Baal, responde! No sé qué estaban haciendo y cómo le hacían, pero entraban en ese trance. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Eso quiere decir que hasta la tarde ya. A la hora de hoy, ya casi se está oscureciendo y ya se les acabó el tiempo, ¿verdad? Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Ahora déjenme decirles una cosa. Veamos el poder de Dios, cómo Dios tiene un poder tan tremendo. Porque yo les aseguro que Satanás estaba mordiendo los dedos. Dame la oportunidad de hablar por allí o de hacer descender fuego del cielo. Él lo va a hacer con el falso profeta. Pero Dios le dice, yo estoy en control aquí. Y Satanás tiene que quedarse, porque Satanás no hace nada que Dios no le permita. Pero me imagino que si le hubieran dado libertad para que crean en Baal, él le dice, no señor, tú te me quedas sentadito ahí, volteado a la pared en el rincón. Y ahí está. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y al arreglarlo lo hace con piedras, lo va a hacer. Estaba arruinado. O sea, sabemos que el altar de Dios, bueno, estaba ahora, ya estaba el templo, pero se habían hecho altares en los lugares altos antes que Salomón hiciese el templo. La Biblia misma nos dice que había altares. Y había un altar de Jehová ahí en el Monte Carmelo, pero ya estaba arruinado. Era un altar rústico, como el Señor ordenó que se hiciera con piedras sin labrar y con tierra nada más. De cualquier manera estaba arruinado. Tomando Elías entonces 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo después, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¡Wow! Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjate, está el Señor diciendo, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow! ¡Qué victoria!, ¿no? Todo el pueblo estaba reunido para que fueran testigos de que realmente Dios, el Dios de Israel, es Jehová, el poderoso, el que puede hacer lo que se le pega la gana. Ahí en este momento está contentísimo Elías, ¿eh? ¡Wow! El pueblo se convirtió, el pueblo está reconociendo a Dios, el mismo rey Acab seguramente, que también sabe. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, seguramente también a los de Aserá, a los 950 hombres. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Ahí terminaron. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, esta fue una declaración de fe de él. Sabía que Dios le había dicho eso, que iba a llover. Pero imagínese, él está diciendo, va a llover, entonces dice, ve, porque va a haber una gran lluvia. Y luego él se sube a orar. Y vamos a ver aquí que el Señor no le responde a Elías la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Le responde hasta la séptima vez. Para que nosotros nos dé también el ánimo de no desfallecer en la oración, mis amados. Entonces puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. O sea, siete veces hubo que hacer eso. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, era donde estaba su palacio. Tenía varios palacios, pero había uno ahí, en Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Imagínense ustedes, estaba con la fuerza de Dios tanto que corrió delante de Acab y llegó contento, seguramente pensando, wow, acaba ahora con esta noticia, tal vez cuando llegue y le comparta a su mujer, hasta la mujer diga, wow, Dios hizo eso, me arrepiento de haber matado a los profetas de Dios y ahora yo me voy a someter. ¿Será eso lo que va a pasar? Desafortunadamente, no. En el capítulo 19 de Primera de Reyes vemos que Elías acaba de, por orden de Dios, de encontrarse con Acab y le acaba de decir que ahora va a llover después de 3 años y medio de no haber habido lluvia en Israel por causa de que Elías dijo, no va a llover. Pero después el Señor le dijo, ahora retorna y dile, imagino que la primera vez también lo hizo por mandato del Señor, ahora retorna y dile a Acab que voy a enviar lluvia. Se encuentra con Acab. Acab, pues no sabemos si Acab realmente tiene un conocimiento de Dios. Vamos a ver ciertas cosas. Es un hombre muy débil de carácter. Su mujer era la que lo dominaba. Y su mujer era adoradora de Baal, aborrecedora de Jehová en gran manera. Hija de un rey pagano, el rey de Sidón. Y bueno, también Acab había hecho lo malo delante de Dios, como dice la Escritura, más que todos los que fueron antes que él. Entonces, pero con esta gran victoria en donde el Señor hace descender fuego del cielo para consumir el holocausto que había puesto Elías, Mientras que los sacerdotes de Baal también clamaron a su Dios y no pasó nada. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es el verdadero Dios. Elías está muy entusiasmado de lo que está pasando, de el cambio que el Señor está trayendo en Israel. Pero vamos a ver en el capítulo 19, mis amados, algo trágico que puede pasarnos a cualquiera de nosotros cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, de Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro lo vio caminando, todos los discípulos lo vieron caminando sobre el agua y dijeron, ah, es un fantasma, y el Señor dijo, no, yo soy. Y le dice, Pedro, si eres tú, di que yo vaya caminando a ti. Y él dijo, ven. Y empezó a caminar y estaba emocionado. Y cuando llegó a donde estaba el Señor, de repente vio que el agua estaba medio fuerte, quitó los ojos de Cristo, los puso en el agua y se empezó a hundir y dijo, Señor, sálvame. Vamos a ver que desafortunadamente a Elías le va a pasar lo mismo. Acaba Elías de encontrarse con Acab. Acab venía furioso, buscándolo. Incluso le dice, tú eres el que perturbas a Israel porque no ha habido lluvia. Y fíjense cómo Acab es tan ciego de no darse cuenta que si este hombre por mandato de Dios cerró los cielos, tal vez tiene algo que ofrecer Dios. Pero hay mucha gente que es así. Aunque ven el poder de Dios, cierran sus corazones a no recibirlo. Después que esto sucede, Elías está en Jezreel, donde está el rey y donde está Jezabel también, tal vez esperando a ver qué va a pasar ahora, a ver si me dicen que vaya a otros lugares para llevar la palabra de Dios, no sé, para hacer que la gente se convierta. Pero Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, sin tú no vas a estar degollado. Que los dioses que yo adoro me hagan así o aún me añadan, si mañana no tengo tu cabeza en mi mano. Ay, ay, ay. Desafortunadamente, Elías no le tuvo temor a un rey con todo su ejército, pero aquí le va a tener temor a una mujer. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Aquí Elías ha corrido casi 200 kilómetros, posiblemente un poquito más. Imagínense ustedes. Está cansadísimo, está desesperado, está asustado. Dios no lo envió allá, le entró el pánico y salió corriendo. Llega hasta el territorio de Judá, a una de las ciudades que ya están bien adentro del territorio de Judá. Y luego todavía deja ahí a su criado y se va al desierto. No nos dice cuánto camino hay, pero en el desierto aquí no me van a encontrar. A este desierto es tan terrible que las huellas se borran en un ratito. Y dice ahí que fue y se sentó debajo de un enebro deseando morirse por la depresión. ¿Saben qué, mis amados? El temor y la fe no pueden estar juntos. Aquí en este momento tiene un pavor. Yo conozco a esa mujer, ha matado a todos los profetas de Jehová y sé de lo que es capaz. Y salió corriendo. Y está allí y dijo, basta ya. Dice, deseando morirse. O sea, quería morirse ya. Dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Saben? Para mí esto es bien importante. Se da cuenta Elías de su debilidad. La Biblia nos dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, altibajos. A veces pensamos, wow, de estos grandes siervos de Dios, los que están allí en el capítulo 11 de Hebreos de la fe, los tremendos héroes de la fe, han de haber sido gente que a lo mejor, no sé, de alguna manera como sobrenaturales. Y nos hacemos héroes, pensamos que a lo mejor en la mañana cuando se levantan no tienen mal aliento. Son gente igual que tú y yo. Y dice la Biblia, Elías era un hombre igual que tú y que yo. Pero con fe, oró y se cerraron los cielos. Y volvió a orar y se volvieron a abrir los cielos. Porque es Dios el que obra. Y aquí vamos a ver a un Elías débil, a un Elías derrotado. Pero vamos a ver la misericordia de la mano de Dios. A mí me maravilla, mis amados, porque ese capítulo me tocó a mí tremendamente. Entonces dice aquí: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy nada, no sé ni por qué me escogiste para ser profeta. Estoy huyendo aquí. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Fíjense el Señor. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba acabado, estaba exhausto. Y volviendo el ángel de Jehová, seguramente lo dejó dormir un buen rato, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora, él se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben dónde se fue a meter? Al monte Sinaí. Se fue a regresó a donde estaba el pueblo de Israel antes de ir a la tierra prometida. O sea, se fue hasta allá, caminando 40 noches y 40 días. Seguramente no iba caminando así, iba más o menos rapidito. Pero de cualquier manera, con esta comida que le da el ángel, es una comida sobrenatural, obviamente, porque no tuvo que comer ni beber por 40 días ni 40 noches. Y si calculamos, fueron como unos más de 300 kilómetros que tuvo que caminar desde donde él estaba ya ahí. Y luego el Señor, después de esto, ahora lo va a enviar que regrese otros 600 kilómetros, y no sabemos si va a ser con la misma fuerza de la comida o no, ¿verdad? Pero para que nos demos cuenta, está ahí en el monte Sinaí. Mis amados, el Señor le va a decir a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías no estaba siguiendo la voluntad de Dios, andaba huyendo en temor, pero aún así el Señor le envía un ángel para que, sabiendo que Elías quiere correr rápido, quiere irse muy lejos, mira, te voy a dar una comida porque te queda largo. O sea, todavía andas huyendo de Dios, pero ¿sabes qué? Te voy a dar una comida fuerte para que puedas ir lejecitos. O sea, el Señor a veces nos suelta la cuerda pero igual nos está ayudando. Estamos en rebelión, pero no por eso el Señor nos corta las alas. Ok, déjame. Va a llegar el momento en donde yo me voy a manifestar a ti de una forma dulce y te vas a dar cuenta de qué clase de amor tengo yo para ti. Y aquí es tremendo lo que va a suceder. O sea, el ángel no le dice: Elías, mira, no sigas. Dios quiere hablar contigo. O sea, traigo un mensaje. El Señor lo deja que se vaya. Y se va hasta el monte Horeb, que es el monte Sinaí. Y ahí se metió en una cueva, o sea, todavía se esconde ahí en una cueva, donde pasó la noche. Más bien yo creo que era para resguardarse. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora el Señor se va a manifestar a Elías, porque Elías está huyendo por temor a esto. Él le acaba de responder, no le está respondiendo qué está haciendo ahí, le está respondiendo por qué está ahí. El Señor no le dijo: ¿por qué estás aquí, Elías?, sino: ¿qué estás haciendo aquí? Este es un profeta de Dios que debe de estar siguiendo las órdenes de Dios. O sea, en lo óptimo hubiera sido que Elías, cuando escuchó, le llegó el mensaje de Jezabel: si mañana a estas horas no voy a tener tu cabeza, ¿verdad? Señor, ¿qué hago ahora? Y sigue instrucciones. Pero Elías toma el asunto en sus propias manos y sale corriendo, lleno de pánico, cansadísimo, ¿verdad? Llega a un lugar en donde se quiere morir porque no tiene fuerza. Y el ángel le da esto y camina por 40 días y 40 noches y dice aquí: solamente he quedado yo. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El Señor va a hacer un despliegue aquí de su poder delante de un profeta temeroso. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Imagínense ustedes Esto yo me lo imagino en una película de esas de Hollywood con esos efectos que ahora son capaces de hacer. Un viento capaz, así tan fuerte, está Elías viendo, oyendo un estruendo con un viento que empieza a desprender las rocas de las peñas y a partir las piedras. ¿Se imaginan ustedes el despliegue del poder de Dios que hace delante de Elías? Dice, pero Jehová no estaba ahí. O sea, Jehová pasó con eso, eso vino de parte de Dios, pero no estaba allí Dios hablándole a su profeta. Y dice, y tras el viento un terremoto, o sea, no un temblorcito, un terremoto, algo terrible, y Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, ¿saben ustedes cuando el Señor se manifestó al pueblo de Israel en el monte donde Él está? Se manifestó con terremoto, se manifestó con fuego, se manifestó con tinieblas, se manifestó con una voz tronante desde el cielo, tanto que la gente estaba temblando, oyendo la voz de Dios, mientras el Señor dictaba los 10 mandamientos. Oyeron los 10 mandamientos de la boca de Dios y después el Señor los grabó en las tablas de la ley. Y eso era, ese despliegue era para el pueblo de Israel, para que supieran que tenían a un Dios poderosísimo. Ya habían visto lo que había hecho en Egipto. Pero simplemente yo imagino que los que eran medio escépticos era, bueno, a nosotros no nos tocó el mal, pero aquellos sí. Pero ahí fue un despliegue a todo el pueblo y el pueblo dijo, oye, que no nos hable Dios más así porque nos vamos a morir de terror. Mejor ve tú, Moisés, y habla con él. Y ahí el Señor sí estaba en el terremoto, ahí el Señor sí estaba en el fuego, ahí el Señor sí estaba en las tinieblas, ahí el Señor sí estaba en el estruendo de la voz que salía como estruendo de rayos, ¿verdad?, de truenos. Pero aquí no. Aquí el Señor no se está comunicando con el profeta a través de eso, solamente le está diciendo a Elías, mira quién soy yo, mira de lo que soy capaz de hacer. Pero dice, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Mis hermanos, a veces el Señor no nos habla así como nosotros quisiéramos, en formas muy acá, ¿verdad? Y hay gente que busca señales y prodigios y donde hay, donde se mueve el Espíritu, entre comillas, y donde lo van a ir a buscar. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, cuando el Señor nos habla en una oración en nuestro corazón, cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Yo creo que aquí el Señor en esto le estaba diciendo a Elías, Elías, yo te quise hablar allá, cuando estabas en Jezreel, antes de que salieras corriendo, pero no fuiste capaz de escuchar un silbido apacible. Aquí estás solo, aquí no tienes opción. Aquí yo te pedí que salieras afuera y primero escuchaste todas estas cosas y viste todas estas señales prodigiosas y terribles para mostrarte mi poder. Pero yo te quiero hablar a ti, tú eres mi amigo, eres mi profeta, yo te quiero hablar a ti con una voz delicada y apacible. Y le vuelve a decir la misma pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, Elías lo andaban buscando para quitarle la vida desde antes, pero el Señor no lo permitió. Lo andaba buscando el rey con su ejército, ahora lo anda buscando una mujer, la esposa del rey, y sale corriendo Elías. Ay, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Damasco, estamos hablando más de 600 kilómetros al Elías, tú estás corriendo en el camino equivocado. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo tengo otras cosas que yo quiero enviarte a que tú hagas. Ahora quiero que vayas, te regreses por el camino que veniste, vuelvas otra vez, te pases todo el territorio de Israel y llegues hasta arriba, hasta Damasco. Así que hasta allá te vas a ir. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, al territorio de los sirios. O sea, Siria no tenía nada que ver con Israel o con nada, pero mucha de esta gente le tenía temor a Dios. Y si tú vas a ungir a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, Elías, ya terminaste tu trabajo. Yo no creo, como dicen muchos, que el Señor le está diciendo aquí a Elías: Elías, me fallaste, así que, bueno, ya no te tengo confianza, ya me fallaste, entonces ahora te voy a reemplazar por esta gran falla. Yo no creo que la cosa fue así, para nada. Yo creo que Elías fue un profeta fiel. La Biblia no nos dice en ninguna parte que fue un hombre carnal y por eso el Señor lo quitó. Nos dice que tenía pasiones como las nuestras, pero es para ensalzar la fe que tenía. Entonces, le dice todo esto que va a pasar. Dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora, esto nos parece un poco confuso, que Eliseo va a matar gente. Bueno, vamos a ver que sí, en realidad Eliseo va a hacer descender fuego del cielo y se van a morir algunos cuantos, eso lo vamos a ver después. Cuando un rey viene en una forma así medio prepotente a decir, a ver, Elías, que ven para acá, y envía con un ejército y dice, varón de Dios, dice el rey, que te presentes ante él inmediatamente, si yo soy varón de Dios, que descienda del fuego y te consuma a ti a tus 50 y... O sea, a eso yo creo que se está refiriendo aquí, pero vamos a ver eso ya después, ¿verdad? No se trata de que Eliseo va a andar matando gente, esa no es la labor de Eliseo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Elías, ¿tú crees que eres el único? No, no eres el único. Yo me he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y por ahí han quedado algunos profetas también, y lo vamos a ver aquí. Eliseo es uno de ellos, ¿verdad? Así que, no te preocupes, yo he guardado un remanente, y el Señor siempre hace eso. Mis amados, nunca nos sintamos que somos los únicos. A veces pensamos, yo estoy trabajando en esta empresa y soy el único cristiano y nadie aquí me entiende. Y yo tengo que padecer todo esto porque soy el único cristiano. No, te aseguro que hay otros cristianos ahí. Tal vez no tienen la valentía de salir adelante y demostrarlo, pero a lo mejor ese tipo de cristiano callado, ¿me entienden? Que se mantiene tranquilo y que no sale al escenario, pero no ha doblado su rodilla ante Baal. ¿Y qué es Baal? ¿Y qué es Astarot? Los dioses del placer, mis hermanos. Los dioses del placer. Ahora decimos, nosotros no estamos en el siglo XXI. O sea, no somos tan ignorantes como para estar adorando un demonio ahí, un muñeco ahí de fierro y una figura ahí de un árbol sagrado o una figura de madera ahí que la esposa del demonio esté de fierro. No, hombre. Pero sí, la gente adora al dios del placer. Ya no ponen los niños en las manos de ardientes del dios Baal para consumirlos con el fuego, pero abortan. O sea, están adorando al dios del placer a toda costa, todavía. Así, pero ¿saben qué, mis amados? Hay personas cuyas rodillas no se han doblado a esos dioses. Y tal vez no salen gritando a voz en cuello en las calles diciendo yo soy cristiano, pero son gente que se han mantenido íntegros y que oran por la gente, ¿verdad? Nos vamos a sorprender cuántos cristianos van a recibir recompensas impresionantes porque ganaron esas recompensas y esas batallas de rodillas, sin tener grandes ministerios con grandes campañas, simplemente por vivir una vida recta delante de Dios y orar por aquellos que se pierden. Bueno, esto lo digo, mis amados, porque a veces pensamos, si yo pudiera servir a Dios en el ministerio tiempo completo, entonces estaría sirviendo a Dios. ¿Qué tal si no te ha escogido a Dios para eso, sino más bien para que ores por la gente que te das cuenta que necesita a Dios y que no quiere entender? Y que Dios quiere que tú les tires la mano a esa gente como Dios les tiró la mano al pueblo de Dios, para que sepan que Él es Dios. Y estar orando y no darse por vencido en la oración. Porque esa es otra de las cosas. Podemos salir corriendo por la amenaza. Nos asustamos, es que le hablé y no me respondió. Ah, ya nunca más vuelvo más a decirle porque se enojó. No, al contrario. Seguimos orando. Seguimos tratando de escuchar esa voz, ese silbido apacible y delicado de Dios que nos va a ir dirigiendo en qué es lo que tenemos que hacer. Partiendo de ahí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. sea, no quiere decir que él tenía las 12 yuntas de bueyes, como algunos dicen, que así, era un hombre así fuertísimo, que traía 12 yuntas de bueyes. Dice que andaba con una, la última. A lo mejor había otros siervos que andaban con las otras 11. Es lo que me imagino que estaba sucediendo aquí. La Biblia no dice mucho de eso. Solamente dice que él andaba con esas yuntas de bueyes, seguramente era el dueño, y él estaba con la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, que era una señal de un llamado. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Ahora, esto nos recuerda lo que está en Mateo 8 y en Lucas 9, de que el Señor dice, cuando está llamando a la gente, y dice uno, sobre todo en Lucas 9, deja que me vaya y me despida de mi familia, y le dice: el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Bueno, aquí está llamando a un hombre que no es el llamado de Jesucristo, es el llamado de Elías, es diferente, es un versículo un tanto difícil, pero yo veo más bien aquí a Eliseo como un hombre respetable que quiere, en una forma correcta, despedirse de sus padres y despedirse de su gente. Y vamos a ver que va a seguir a Elías con todas sus fuerzas. Y de hecho va a ser un hombre que va a hacer mayores cosas que Elías por su gran deseo de servir a Dios. Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, vemos que Elías espera ahí, ok, ve. No es que dice, ah, no, así, no, entonces ahí nos vemos, voy a buscar a otro. No, Elías se queda tranquilo ahí, ok. Ve a hacer lo que tienes que hacer, y ya una vez que termina, siguen con Elías, y desde ahí va a andar con él. Qué rico, ¿no? Qué rico ver cómo el Señor tiene cuidado aún de sus siervos cuando han fallado. El Señor todavía tiene el mismo amor, porque Él sabe que somos de polvo. Pero acostumbrémonos a saber que nuestro Dios es aquel que puede con el viento romper las peñas, que puede hacer temblar la tierra cuando Él quiera, que puede hacer lo que Él quiera, pero que la mayoría de las veces no quiere hablar con una voz en nuestro corazón, con un silbido apacible. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos que siembres esta semilla en nuestro corazón, y que podamos, Señor, servirte de todo corazón, con toda nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.